título de mi ponencia es La Habana del 16, en la era del surgimiento de una economía mundo. La reconstrucción de la historia de La Habana en la etapa de surgimiento de una economía mundo en el siglo XVI nos interrelaciona con dos problemáticas esenciales. Primera, fue la colonización española parte de la modernización ocurrida en el mundo con el establecimiento para esa centuria de una economía mundo. Segunda, ¿a qué cronología precisa se remonta la que se considera la etapa constitutiva de la evolución de La Habana en sus rasgos propios? Estas problemáticas es parte de lo que yo trato en un trabajo mayor, pero que no se aviene a las reglas de una ponencia que debe ser mucho más corta. Por eso, busco dos elementos esenciales y a esos me dedico. La primera, o sea, si fue la colonización española parte de la modernización moderna, planteo, en respuesta a la primera interrogante, el siglo XVI constituye un parteaguas en la evolución mundial al dar lugar, entre otras consecuencias, a una colonización moderna realizada por primera vez por españoles y portugueses a una escala oceánica y a una distancia de su metrópoli nunca antes alcanzada ni en la antigüedad ni en el medioevo. El no haberse considerado el llamado descubrimiento, conquista y colonización de América por parte de España el momento fundacional de la modernidad no resulta ajeno a la propensión de omitir o desconocer su participación, al ser común desecharla con el argumento de ser un proceso propio de connotaciones feudales, desconociendo estos otros elementos que yo di antes. La colonización hispana, surgida a finales de la Baja Edad Media y con el inconveniente de hacer suya el error de que en su trayectoria hacia el occidente encontraría de inmediato a las Indias Orientales, dio lugar a que la definición de su política colonial, de su imperio, fuera más demorada en su gestación que la practicada posteriormente por holandeses, ingleses y franceses, pudiéndose detectar una primera y segunda fase de su etapa insular de colonización, 1492-1508, 1508-1521, que había una suerte de letargo en esto de precisar esas funciones. Esto se rompe con el advenimiento de la etapa continental con la conquista de la Nueva España en 1521, cuando tuvo lugar de forma perceptible y paulatina la organización de un imperio de ultramar. Este desconocimiento, estas tesis, a mi manera de ver, lastra el estudio de la singularidad del imperio español en la fundación de ciudades, ciudades íntimamente relacionadas con esa relación de la flota con la creación de ciudades que van a tener una singularidad en la evolución de las ciudades en todo el mundo, que sin embargo, en este caso, no se le ha dado la debida importancia. Estoy hablando fundamentalmente de La Habana y Cartagena, sin olvidar Veracruz, Panamá, Callao, o sea, todo lo vinculado con el comercio oficial, y que tiene en el año 1561, con las ordenanzas sobre este particular dictadas por Felipe II, un momento bien preciso que deriva toda una serie de consecuencias para la evolución de estas ciudades portuarias. En el caso de que voy a tratar, que es el caso de La Habana, es un caso muy especial, no por el nacionalismo propio de los cubanos, sino por el hecho de que disponemos de actas del Cabildo desde 1550, protocolos notariales desde 1571, y todo esto le da a La Habana la posibilidad de un estudio sobre elementos que han ocurrido también en las otras ciudades y sin embargo, no disponemos de la fuente para poder precisar. El tenerla en La Habana me da a mí la opción de dedicarme a esto. Entonces, el segundo aspecto, también sintéticamente, que voy a tratar, es a qué cronología precisa se remonta a la que se considera la etapa constitutiva de la evolución de La Habana en sus rasgos propios, que tiene en esta Real Cédula de 1561 un momento clave. Atinente a la segunda interrogante, debe tenerse en cuenta que entre el conjunto de las características que definen la tipología de La Habana como principal puerto escala, en el origen también de una evolución que la distinguió en sus rasgos propios, es de su localización, el lugar donde está ubicada, constituye la más importante. En el resultado del dominio que ejerció sobre la entrada y salida del Golfo de México por el Cabo de San Antonio, con el Canal de Yucatán, y desde su entorno urbano, o sea, de La Habana, con el Estrecho de la Florida, con la corriente del Golfo, Gulf Stream, que a una velocidad de 2.2 nudos, resultó el mejor camino de regreso a España, incluida por demás su ubicación con respecto a las aguas del Mar Caribe y el Golfo de México, que ya yo he trabajado en esa concepción de Mediterráneo americano, que la convierten en un espacio imprescindible para las comunicaciones entre Norte, Sur, Centroamérica y las Antillas, muy propicio para ejercer gran influencia mediante el comercio oficial y también a través del intercolonial y de contrabando. Además de las derivaciones militares, las flotas significaron la exacerbación de las posibilidades comerciales de La Habana. Debido al contrabando que se ejercía con mercaderías traídas fraudulentamente por los barcos de la flota en sus bodegas y la llegada a la ciudad en cada periplo anual de un promedio de unas 3.000 personas entre tripulación y pasajeros, que debieron permanecer en su entorno entre 44 y 67 días, porque tenían que unirse las dos flotas para poder salir y también esperar condiciones del tiempo favorables. La Plaza Habanera era considerada entre las más caras de toda América, dados los gastos de hospedaje y alimentación que debieron afrontar los viajeros, coyuntura puesta de manifiesto en la apertura de importantes actividades terciarias de significación fundamental a la hora de definir la tipología de una ciudad caracterizada por la diversidad y complejidad de sus funciones. Un momento, por favor. Las posibilidades comerciales abiertas a la villa desde la década de 1560, unidas a las derivadas de una nueva vinculación de su gobernación al territorio de la Florida en 1566, hay que tener en cuenta que la Florida dependió administrativamente de La Habana, dieron lugar a un incremento poblacional manifiesto en una traza de la ciudad que en términos de sus primeras 50 manzanas, extendida por el este hasta la bahía, o sea, hasta el mar, por el sur hasta la calle Muralla, por el norte a la calle Empedrado y por el oeste hasta la calle Habana. Esas son las 50 manzanas, bien claras, se puede seguir a punta de uña en el mapa de Ciscara. El paulatino incremento del espacio ocupado por la ciudad resulta un índice fundamental a tener en cuenta para su estudio. La aplicación de este principio metodológico nos permite detectar tres momentos en su evolución, hasta principios del siglo XIX. El de una primera Habana, ya señalada, entre 1550 y 1608, 50 manzanas, una segunda Habana entre 1608 y 1700, 150 manzanas, y una tercera, la de Extramuros, hasta principios del siglo XIX. La condición de puerto escala de La Habana no le impidió disfrutar de un comercio intercolonial de envergadura. Una de sus manifestaciones más trascendentes fue la del comercio canario americano. Hacia la segunda mitad del XVI, radicó en La Habana en condición de residente, no de vecino, una colonia de canarios procedente de las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, los que en condición de dueños de navío, maestres, mercadores, mercaderes, escribanos de nave y comerciantes empresarios, subrayo esta condición de comerciantes empresarios porque es una característica única. O sea, tenemos aquí un ejemplo de una comenda que no tiene su centro en Europa, tiene su centro en un territorio americano. Sin embargo, todavía no le hemos dedicado a eso la importancia y la singularidad que esto tiene. Los que en condición de comerciantes empresarios hicieron posible un comercio en que el vino de las islas era intercambiado por cueros, palo de Campeche, perlas y otros productos, tanto en los puertos interiores de Cuba como con Santo Domingo, Campeche, Río Lagartos, Veracruz y otras plazas americanas, antes de unirse a la flota en su recorrido de regreso a Sevilla, de donde alcanzaría nuevamente Canarias para repetir el ciclo, que incluía el trato con los dueños de tierra que le consignaban el vino, o sea, la malvasía, que era el origen de todo el proceso. Entre el conjunto de los factores estructurales derivados del emplazamiento del espacio de su puerto de la década de 1560, se encuentran los diferentes sistemas de fortificaciones aplicados a las especificidades de su rada, la construcción de astilleros que con diferente ubicación, capacidades y denominaciones funcionaron desde el 16, como el llamado boquete de los pimientas, hasta otro más sofisticado, el de Nuestra Señora de Betelén, construido en extramuro en el siglo XVIII, y que fue el lugar donde se construyeron algunos de los mejores barcos de la flota. El establecimiento de una fundición de cobre, mitad del siglo XVI, el financiamiento sostenido por intermedio de los situados cajas de México de las necesidades de la ciudad, la concesión de permisos extraordinarios para el envío de navíos sueltos a México y Canarias, con qué garantizar el abasto de la tripulación y los pasajeros de la flota, y la proliferación en su bahía de una serie de embarcaderos que, regenteados por particulares, permitían el trasiego entre sus dos riberas y un fácil acceso por tierra desde el sur, el este y el oeste de la bahía para la integración a su expensa de una zona, de una dilatada zona de influencia o interland. Parte de la superestructura necesaria fue la construcción, hacia finales del siglo XVI, de uno de los primeros acueductos construidos en América mediante una zanja real que a través de dos ramales surtía con el agua del río La Chorrera los navíos de la flota y a la población, y dispuso de un servicio de carenas con que acondicionar a los numerosos barcos que debían emprender el riesgoso viaje de regreso a España. Todo lo cual influyó para la ocupación hacia mediados del 16 de un amplio espacio en su puerto de kilómetro y medio, estamos hablando del siglo XVI, kilómetro y medio de extensión ubicado entre el Castillo de la Punta y el Convento de San Francisco. Las derivaciones de la presencia de la flota para la vida cotidiana fueron inmensas. Ya a principios del 17, la canasta familiar de los habaneros se nutría de algunos artículos abastecidos por sus navíos, o sea, los de la flota. Ese fue el caso, entre otros, del cacao proveniente de Guayaquil, imprescindible en el desayuno de los habaneros. Y para dar hospedaje a los pasajeros de la flota, fue común destinar en un buen número de casas una o dos habitaciones sin comunicación interna con la residencia familiar, con salida exclusiva hacia el exterior, las que eran destinadas a su función de morada temporal al alquiler en una entrada económica propia de sus actividades terciarias. Ninguna otra población pudo presentar un balance expansivo tan favorable en el plazo de unos escasos 60 años. Visión comparativa brindada por los argentinos Jorge E. Hardoy y Carmen Aeronovich en una progresión que implicaba, además de la ya mencionada expansión territorial, un incremento poblacional del orden de 1000%. Al elevarse el número de sus habitantes de 250, de 1550, a las 2500 almas consignadas en 1608, por el obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano. Entre 1570 y 1670, según esos estimados, La Habana tuvo incremento poblacional absoluto de un 20,0, muy superior a los índices de crecimiento urbano promedio para el resto de las posesiones hispanas en América, que fue de un 3.3 a un 3.8, e incluso muy por encima de las cotas más altas, representadas por Cartagena de Indias y el Real de Minas de Durango en México, con 6.0 y 13,3 respectivamente. A lo interno del territorio habanero, el incremento poblacional reprodujo la consumación exitosa del proceso que, con el fin de las encomiendas, lo que ocurre en Cuba en 1553, significó que fuera la tierra y no la cantidad de indios que se dispusiera por las encomiendas, lo que midiera la riqueza de sus habitantes. El cambio señalado tiene pruebas documentales en 1537, cuando el Cabildo de Santi Espíritu concedió la primera merced de tierra de que se tenga constancia para la cría de ganado mayor. La paulatina búsqueda de una producción sustitutiva de los lavaderos de oro tuvo un elemento definitorio en que empezaran a ser los cabildos o municipios los que emprendieran la repartición de la tierra. Elemento este vinculado colateralmente a las funciones del teniente gobernador de la isla y que fue traspasado al cabildo. La condición de puerto escala adquirido por La Habana coincide con el proceso que la historiografía cubana ha denominado de formación de la sociedad criolla, o sea, mi manera de ver, tiene un vínculo esencial en toda una evolución, no solamente económica, sino también social, de gran envergadura. Sobre esto se expresa el historiador cubano Ramiro Guerra, quien dice que este periodo fue de la fundación de la colectividad cubana. Hay que ir al origen de lo que nosotros hemos sido posteriormente a esta etapa, y durante la cual el régimen de las costumbres y las instituciones sociales, políticas y económicas de la colonia llegaron a asumir clara y distintamente las formas fijas y estables que habría de caracterizar el sistema colonial de Cuba durante varios siglos. Vean que Ramiro Guerra es bien tajante. Ello ocurre en buena medida a través de la constitución del cabildo y de un gobierno local representativo de los particulares relacionados con la conquista de su territorio, las luchas contra las rebeliones de la población aborigen y el reparto de las tierras. Propia de la vida cotidiana de las ciudades, presente en el objetivo de uno de sus grupos por alcanzar el poder, de distinguirse sobre los demás y, en el caso habanero, de romper a su favor los moldes pobladores, moderadores, que trató de hacer valer la corona. Hay que tener en cuenta que la concesión de mercedes por parte de los cabildos es algo que es bastante común en diferentes posesiones de América. Pero en el único lugar que se tiene noticia que duró más de 250 años fue en La Habana. Precisamente por el problema de su posible despoblación en un momento en que Nueva España era un punto clave de la presencia española. Sí, la despoblación de La Habana como resultado del agotamiento de los lavaderos de oro y la emigración de una buena parte de la población hacia el continente en busca de mejores condiciones, pues hubiera podido poner en crisis todo el sistema ultramarino que estaba promoviendo España. La forma que se desarrolló este proceso la podemos advertir como resultado de realizar una contabilización acuciosa de los tres tipos de mercedes realizados anualmente por el Cabildo de La Habana, a lo que hemos añadido el lograr la reproducción de los que detentaron en igual marco temporal los cargos de alcaldes y regidores, para poder aislar 68 integrantes de la aristocracia habanera que se levantó con el poder. O sea, ese reparto de la tierra en Mercedes se da en tres vías: solares, estancias y atos o corrales, o sea, fondos ganaderos. Y nosotros, a través de las actas del cabildo, que son las que entregan esas Mercedes, pues hicimos una contabilización precisa que nos pone, permite decir que entre 1568 y 1578 se dieron 148 Mercedes de fondos rurales, o sea, dedicados a la ganadería. Lo que hace que durante esos 10 años se realizó el primer reparto de la tierra, por el que se ocupó a partir de la ciudad un amplio interland, abarcador de más de 1.500 kilómetros de extensión. Pero ocurrió que esta repartición obedecía más a motivaciones sociales, políticas y de poder que a razones estrictamente económicas. Se trató de un reparto territorial imperfecto, al no existir una delimitación, una mensura de la tierra concedida, y no disponerse del número de cabezas de ganado suficiente que justificara tamaña disposición de tierra. La razón era la de excluir del territorio disponible a quienes no habían recibido las tierras, o de los inmigrantes de última hora, o los aún por arribar, que estarían a partir de ese momento a expensas de los que fueron los beneficiarios en el reparto de las Mercedes. En resumen, un proceso de diferenciación social mediante el cual surgió un nuevo grupo social, el de los señores de Hato, quienes devinieron el componente básico de una aristocracia de la tierra, al disponer ellos de un bien que los otros no estarían en condiciones de adquirir y que habían logrado de forma artificial, ya que la tierra virtualmente sobraba. Si tenemos en cuenta que para el siglo XVII la ciudad no sobrepasó los 3.000 habitantes y la magnitud del territorio a repartir era inconmensurablemente mayor. Vemos cómo este grupo, a través de su dominio en el cabildo, verdaderamente se hace un autoself, ellos mismos se hacen a partir de los objetivos bien claros que se buscan. Y nos está dando los elementos cómo este conjunto de ciudades, principalmente Cartagena y La Habana, están dando una modalidad de ciudad que no han sido debidamente estudiadas. Eso es lo que tenía que plantearse.